Las advertencias de Hugo Chávez sobre una posible agresión de Estados Unidos a Venezuela están plenamente justificadas. Estados Unidos ya ha desarrollado un plan de intervención militar que busca destruir el proceso político venezolano.
Son palabras de Atilio Borón, politólogo y sociólogo argentino.
Muchas cosas muy interesantes.
Pa' adentro.
Papá, Lego, ábreme camino a mí.
Pa' adentro.
Vamos a buscar respuesta al universo.
Pa' adentro.
La fuerza, la paz, la calma, los ancestros.
Cuba Información.
Buenas noches, tengan todos los amigos y amigas de Cuba. Aquí estamos en nuestro pequeño rinconcito para acercarnos a la realidad de la isla, para acercarnos a la realidad mundial desde una mirada nueva, desde una mirada diferente. Y bueno, pues hoy tengo la suerte de tener aquí a mi lado pues a unos cuantos compañeros que, bueno, algunos son conocidos y otros, como por ejemplo acá tengo a Virgilio Ponce, que ya hablaremos un poquito más con él, que es nuestra figura invitada principal en la noche de hoy. Así que vamos a arrancar con nuestro programa. Adelante, Cuba Información. Bueno, pues arrancamos con nuestro programa agradeciendo la presencia de Virgilio Ponce, quien es portavoz de la Coordinadora de Cubanos y Cubanas Residentes en Francia y también miembro de nuestro programa. Buenas noches, Virgilio.
Buenas noches, un placer estar con ustedes y nosotros, un privilegio.
Y para nosotros lo mismo, un placer. Y bueno, los habituales del programa, José Manzaneda, buenas noches.
Buenas noches.
Dani Cubilledo, buenas noches.
Buenas noches, Tadeo.
Salvador González.
Buenas noches.
Buenas noches. Pues vamos a arrancar con el programa. Hoy tenemos, como ya decimos, a Virgilio, que es nuestra figura principal, y vamos a dedicarle la primera sección a conversar un poquito con él.
Bueno, Virgilio es un miembro muy activo del equipo de Cuba Información y es el portavoz de la Coordinadora de Cubanos y Cubanas Residentes en Francia. Es una persona muy activa en esto de la emigración cubana patriótica en Europa, no solamente en Francia, sino también en Reino Unido, ¿no? Porque él va por Londres muchas veces y participa ahí también en una de las asociaciones que hay por allá. Bueno, Virgilio, pues haznos un pequeño balance de lo que es esto que se ha llamado en los últimos tiempos la emigración cubana patriótica, el papel que está teniendo, cómo os estáis organizando.
Desde hace muchos años empezamos a organizar, pero desde los últimos 7-8 años nos hemos organizado más. Con objetivos fundamentales muy claros: defender la revolución cubana, luchar en contra del bloqueo, exigir la libertad de los cinco y romper el bloqueo mediático que existe. Existen diferentes blogs, existen diferentes formas de hacerlo. Nosotros hemos ido por la vía de Cuba Información junto con Hermes y Martiano y estamos trabajando en la divulgación de la verdad cubana, de la realidad cubana, que es nuestro objetivo. Que se sepa lo que pasa en Cuba realmente y no lo que nos dicen los grandes medios, que nos engañan cada día y sabemos que dicen cosas que no son reales. Tenemos que nosotros mismos, los cubanos, participar en la vida activa de la comunicación sin miedo, sin tapujos, a decir la verdad de Cuba. Decir lo que pasa en Cuba y discutirlo y enfrentarnos a cualquiera que nos venga a decir una cosa que no es verdad, como constantemente estamos viendo en los medios de aquí. Nuestras asociaciones se han creado en barrios, en pueblos, en ciudades y están haciendo una labor de cultural, política, y rompiendo el aislamiento en que muchas veces se encuentran las comunidades de cubanos en diferentes regiones. Para nosotros tenemos este mes un encuentro de cubanos en Marsella, el día 17 de junio, y después tenemos en octubre, desde el 19 hasta el 21, el encuentro de cubanos en Europa. Pero
en Madrid.
Sí, de Europa, pero en Madrid. Uh-huh. Estos encuentros se vienen dando ya hace 7 años y se seguirán dando aunque se acabe el bloqueo, porque es una forma de nosotros unirnos y de nosotros intercambiar y de nosotros expresar nuestros problemas entre nosotros, y siempre invitamos a funcionarios del gobierno cubano, de nuestras embajadas, que vienen y están con nosotros, discuten con nosotros y dialogan. Ahora mismo acabó de celebrarse en Washington el primer encuentro de cubanos residentes en Estados Unidos, que es algo muy positivo. Subió un grupo de gente a Washington y fue una reunión muy positiva para nosotros, porque se están discutiendo temas que nos atañen a todos los emigrados, aunque la gran mayoría de los emigrados cubanos están en Estados Unidos por la cercanía y porque se les ha dado facilidades por parte del gobierno de Estados Unidos para que entren allí. Uh-huh. Que todos conocen la ley de pie seco, pie mojado. Uh-huh. Pues nosotros estamos trabajando lentamente y haciendo cositas que hay veces no salen en los grandes medios, pero que sí, Cuba Información las divulga y en otros blogs también se divulga. Uh-huh. Y hacemos lo que se puede.
Sí, yo quería hacerte una pregunta sobre los medios de comunicación en Francia. Preguntarte cuál es tu percepción sobre la imagen que dan los medios de comunicación en Francia acerca de la emigración cubana. Y si esto pues a lo largo de los años ha variado o si habéis jugado las asociaciones de cubanos y cubanas residentes en Francia algún papel. ¿Cómo ves si ha habido algún cambio, alguna evolución, aunque sea pequeña o grande? Que nos expliques un poco.
En general no existimos. No hay emigración en Francia. Ajá. Cubana. Lo único que hay son tres cubanos que de vez en cuando ellos invitan a los programas de televisión para que hablen mal de Cuba. Ajá. Porque nosotros hemos llegado a medios locales, medios regionales, pero en la nacional pocas veces se nos da las palabras, pocas veces se nos invita. Y en cambio a ellos sí se les invita y se les lleva a la televisión francesa y se les invita a la radio nacional francesa, a radio internacional, y nosotros no. Pero nosotros por medio de internet estamos haciendo cosas, y existen esas cosas y se pueden buscar. Si usted busca las actividades de los cubanos en el exterior, va a encontrar actividades de cubanos. Esas actividades empiezan por ser culturales, por ser un cumpleaños colectivo, por ser una reunión un fin de semana, un juego de dominó, o puede ser una exposición de pintura en la galería de un amigo en París, o la proyección de un filme y un debate. Y el nuevo proyecto que tiene Cuba va en París es, cada vez que salga Cuba Información, presentarlo en un local en París.
El periódico nuestro.
El periódico, el boletín de Cuba Información, uh-huh, que sale trimestral, y hacer un debate sobre el periódico. O sea, hacer el lanzamiento del periódico cada tres meses. Esto, uh-huh, lo va a hacer Cuba va de París.
La Asociación Cuba va.
Sí, que me pidió, por favor, denme crédito entre los distribuidores en París.
Yo también te quería hacer una pequeña pregunta. Es verdad que nosotros, cuando miramos hacia el exterior, hacia Europa, fundamentalmente hacia el norte, porque nosotros también vivimos en Europa, muchas veces no notamos la presencia de los cubanos. ¿No puede ser debido quizá a la dificultad de integración del propio cubano? Porque hay otras comunidades latinoamericanas que hacen mucho ruido, pero el cubano hace muy poco.
Yo creo que muchas veces se cierra la gente en su pequeño caracol y no los ves integrados hay veces en otras actividades. Por ejemplo, yo vengo hoy y he estado en Sopelana, y ya yo he estado con cinco cubanos que no conocía, y me esperan para mañana y me dicen que no me vaya hasta el domingo porque el sábado nos podemos reunir. Y entonces yo digo, bueno, pero si yo por aquí paso una vez al año porque tengo parientes en Sopelana. Pues no, hay una comunidad, lo que es posible que no tenga la misma actividad que tiene la comunidad ecuatoriana aquí, o la argelina en Francia, o la marroquí, o la turca en Alemania, por un problema de que nuestra emigración es diferente, muy diferente, yo creo, y las razones por las que la gente ha salido son diferentes, y aunque sí son económicas, porque la situación económica de Cuba es muy difícil. Mucha gente ha salido porque dice, bueno, yo voy a vivir mejor afuera y desde afuera puedo ayudar a mi familia. Otros porque quiero realizarme intelectualmente. Yo en Cuba llegué hasta ahí y pienso que afuera puedo hacer otra cosa superior. Pero es diferente a la emigración que ha salido de otros países, creo yo. Es mi punto de vista por lo que yo veo.
Sí, ahora, yo te lo preguntaba porque, por ejemplo, en la zona donde yo vivo, en Guipúzcoa, en la zona del Alto Deba y Bajo Deba, hay cubanos, pero es muy difícil verlos en determinadas actividades. Y, por ejemplo, yo organicé una charla allí cuando vino Joaquín Sánchez y vino otro compañero de Bayamo, creo que era, y cubanos no vino ninguno a la charla. Vino el marido de una cubana.
Ya, esa situación se puede dar, es verdad. Pero si pones una orquesta, antier en Hernani tocó Isaac Delgado, creo que fue el que tocó en Hernani. Y desde allí me llamó por teléfono mi sobrina y me dice, tío, te voy a poner aquí. Yo hablé con 5, 6 o 7 personas que desde Asparren, desde Bayona, desde Hendaya, desde San Juan de Luz, habían partido a Hernani para encontrarse con el músico cubano. En una actividad de un músico cubano vas a encontrarte una gran cantidad de cubanos. Yo pienso que la cultura es una de las cosas que más nos mueve.
Una última pregunta, si te parece, Virgilio. Nos comentabas que el movimiento este de la emigración cubana en Francia nace de un acontecimiento, ¿no? De una especie de respuesta.
Sí, es una respuesta a una agresión que quieren realizar contra la embajada cubana. Un grupo,
¿Año?
Hará 7, 8 años, quizás un poquito más, no recuerdo exactamente la fecha, no venía preparado. Y es agredida la embajada cubana.
2003, creo que fue.
2003.
Sí, un grupo de cubanos que estaba allí, pues, a hacer sus trámites, a renovar el pasaporte, un permiso de matrimonio, no sé, ve a agredir su embajada y la defiende. Y la defiende duro, porque aquello fue duro. Fue una agresión de quererse encadenar dentro de la embajada, en las puertas de la embajada.
Reporteros sin fronteras, Zoe Valdés.
Sí. Los señores de Menar y los señores de la otra
Europa. Como Capriles en Venezuela.
Exacto, lo mismo. Lo mismo quisieron hacer. La respuesta fue muy buena y los compañeros a partir de ahí dicen, no, esto no puede ser. Y surge la primera asociación de cubanos en París, que se llamó Raíces Cubanas, que hoy sigue existiendo como una asociación de solidaridad hacia Cuba. Ya no por cubanos, porque se ha nutrido tantos latinos y tanta gente que no tiene nada que ver, los cubanos tienen otra asociación en París, que es Cuba Va, por ejemplo. Hay otras asociaciones de cubanos en Lyon, el Aula en Marsella, Les Enfants de Cuba, no sé, ahora no recuerdo todas, pero hay 7, 8 asociaciones que nuclean un pequeño grupo, porque la gente no quiere asociarse para no tener la obligación. Vienen cuando les interesa la actividad. Pero hay grupos muy positivos. Y en situaciones como esa de la agresión a la embajada cubana, se vio que gente que no tiene nada de político defendió aquello, pues decía, esto es Cuba y no me la toques. Y me recordó a mi padre que una vez en una discusión yo le digo, apaga esa radio, papá. Estaba oyendo La Voz de las Américas. Y yo llegué con unos amigos y le digo, papi, apaga eso. Y me dice, ¿pero por qué voy a apagar eso? Si vienen a atacar Cuba, la voy a defender. Y yo, sí, pero no, me vas a perjudicar, ¿cómo vas a oír eso? Y dice, no, yo oigo lo que quiero, pero a Cuba no me la toca. Entonces te demuestra que la cubanía sale cuando es necesaria. Y yo pienso que esta migración que está aquí, o está en cualquier lado, la gente, si es necesario defender Cuba, lo va a demostrar. Como si hay que defender donde vivimos también de una agresión foránea.
Vamos a continuar. Estamos escuchando a Diana Fuentes con su canción de fondo.
Casi una semana que estás
cena.
Lejos,
¿y quién es?
Solo con pensar lo que fue la última vez, cargo mi sistema de ansiedad y de locura. No quiero esta historia convertida en amargura. Desnuda, sola entre paredes, voy detrás de sombras que se pierden. Ya no es lo mismo amarte desde lejos. Me pierdo en esta oscuridad, salgo a encontrarte. Esta ciudad no aguanta, no aguanta más si tú no estás, no aguanta si te vas. Esta ciudad no aguanta, no aguanta más si tú no estás, no aguanta si te vas, no aguanta si te vas. No, 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 hoy te extraño más que ayer, si no, no estás,
no, no,
si te vas, un vacío en mi corazón,
oh, oh,
una ilusión,
oh, 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 oh.
Que tu piel me envuelve mil caricias y tu intenso olor que nunca se me olvida, y en mi imaginación música de fondo. Esta melodía tuya y mía desnuda sale entre paredes, voy de de sombras que se pierden. Ya no es lo mismo amarte desde lejos. Me pierdo en esta oscuridad, salgo a encontrarte. Esta ciudad no aguanta, no aguanta más si tú no estás, no aguanta si te vas. Ciudad no aguanta más si tú no estás, no aguanta si te vas, no aguanta si te vas, no aguanta si te vas.
Se está celebrando desde el 11 de mayo hasta el 11 de junio la onceava Bienal de La Habana, un acontecimiento internacional de la cultura, del arte, muy importante. El arte inunda las calles de La Habana, no solamente los museos, no solamente las galerías de arte y los centros culturales, sino también la calle. Y en especial hay que mencionar las exposiciones, los montajes que se están realizando en el malecón de La Habana. Bueno, pues de todo esto vamos a hablar con Tadeo, que es nuestro, yo diría, nuestro especialista en temas culturales, desde luego la persona del equipo que más sabe de todo esto. Bueno, Tadeo, ¿cómo se vive este evento en el que participan, tengo aquí datos, 180 creadores de 43 países?
Sí, como bien dices, pues la oncena Bienal de La Habana que está sesionando en estos momentos, arrancó el 11 de mayo y va a estar hasta el 11 de junio, o sea, durante todos estos 30 días, pues radicando en La Habana. Es un acontecimiento que junto con la Feria Internacional del Libro y el Festival de Nuevo Cine Latinoamericano, pues se convierte en una fiesta, en una actividad de mucha participación popular. La Habana se transforma, se pone en función de la Bienal. Y no solo La Habana, yo diría que toda la isla, porque hay muchas personas que aprovechan, incluso hay mucha gente en Cuba que saca vacaciones en esa época del año para irse a La Habana a participar de la Bienal. Es, bueno, pues arte, de una manera pues diseminada por toda la capital, muchísimos artistas, como tú decías. Estamos hablando de la participación de personas de 43 países. Y también, bueno, el movimiento artístico, hay que decir que las artes en Cuba, las artes plásticas, etcétera, etcétera, bueno, pues en caso cubano tiene una fuerza muy grande, y no solo tiene una fuerza muy grande, sino que tiene un reconocimiento internacional muy importante. Entonces venir a Cuba, entrar en contacto con los artistas de la isla es muy importante, porque hay que decir que el arte cubano, incluso el arte latinoamericano, tiene en el contexto mundial una importancia bastante grande. Yo quería decir que, bueno, que La Habana se pone en función de este gran acontecimiento. Hay sitios como, por ejemplo, el Museo Nacional de Bellas Artes, que es un sitio, bueno, pues capital dentro del arte en Cuba, pues con sus exposiciones, el Pabellón Cuba, la sede de la Asociación Hermanos Saiz, el Centro de Desarrollo de las Artes Visuales, por ejemplo. O sea, son una serie de instituciones que vienen siendo como el núcleo de estas actividades. Y en el caso de esta oncena edición, pues tenemos obras colocadas a lo largo del malecón de La Habana.
En la calle, ¿no?
En la calle, estos 7 kilómetros. Y yo supongo que también, porque recuerdo que en ediciones anteriores también se usaba el factor sorpresa de que la gente fuese por las calles y se encontrara las obras en diferentes lugares, que estoy convencido que esta vez seguramente también pasará en estas grandes avenidas de La Habana, como la Avenida de los Presidentes o en la zona de la Universidad de La Habana, etcétera, etcétera. Bueno, pues la gente sale a la calle a encontrar arte, la gente sale a la calle a disfrutar de los performances, o sea, de toda esta actividad cultural en La Habana. En este caso, bueno, por lo que hemos podido leer en internet, etcétera, etcétera, pues está teniendo una acogida muy, muy grande todas estas exposiciones de obras que se están haciendo en la zona del malecón. Por ejemplo, tengo aquí anotados, por ejemplo, la obra Van con todos, que dicen que es un gran banco en forma de S, donde la gente va a sentarse allí, de un artista que se llama Inti Hernández. Entre otras obras, por ejemplo, está una obra que dicen que son como 16 orejas grandes encima de unas torres de 6 metros o algo así, que se llama Nadie Escucha, casualmente de un artista que conozco, o sea, amigo mío, Alexander Arrechea, que es de Trinidad, un coterráneo que vive en el exterior pero ha venido a Cuba, porque eso también es otra cosa interesante. Importantes artistas cubanos, incluso radicados en el exterior, pues han acudido a la cita y, bueno, están exponiendo para su público, que es muy importante para ellos, porque muchas veces, por ejemplo, en el caso de Alexandre, es una persona que, bueno, tengo contacto con él a través del Facebook y tal, estoy hablando con él y constantemente me está diciendo: estoy exponiendo en China, estoy exponiendo en Nueva York, estoy exponiendo aquí y allá. Pero es una oportunidad de que estos grandes artistas, que no solo son grandes artistas en Cuba, sino que son grandes artistas a nivel de mundo, pues tengan este contacto con el pueblo cubano, que para ellos es una oportunidad también maravillosa. Por ejemplo, hay una obra que se llama Fly Away, dicen que es como una especie de marco atravesado por un avión, algo así, de Arles del Río. Hay otra obra también que se llama Happily Ever After, Felices para Siempre, que dicen que es un gran espejo donde las personas pueden verse, dicen que se refleja el agua del mar, porque está frente al malecón, y dice la artista, en este caso Rachel Valdés, que es una manera de que la gente se vea también a sí mismo, ¿no? Se vea también como parte de la obra, porque cuando ellos están ahí se están reflejando ellos mismos en el cuadro, que en este caso es un gran espejo. Bueno, pues, en fin, bueno, obras de este tipo. También otra de las cosas de la que se habla mucho es del proyecto de Paladar. No sé si has escuchado hablar, que también es muy...
Sí, he leído un cable, sí.
Muy interesante, que es una manera de acercar la gastronomía cubana y la gastronomía de Estados Unidos. En este caso, este proyecto tiene que ver con el galerista estadounidense Alberto Magnan, que ha logrado reunir en la capital cubana a 10 cocineros de Nueva York con otros 10 cocineros, trabajadores de paladares en Cuba. Y de este intercambio, pues está saliendo un proyecto interesantísimo. Le están dando de comer a personas...
A otros transeúntes, ¿no?
A personas allí. Dicen que, bueno, que se calcula, los organizadores calculan que unos 720 comensales pasarán por la mesa del proyecto Paladar. Es una cosa muy interesante porque de este intercambio cultural de ideas en cuanto a la gastronomía, pues se está de alguna manera enriqueciendo las ambas partes. O sea, tanto unos como otros han manifestado a los periodistas, etcétera, etcétera, una opinión muy positiva del trabajo que realizan los otros. Incluso estos cocineros importantes, personas que tienen restaurantes en Estados Unidos, etcétera, etcétera, pues han hablado muy bien de la manera en la que los cocineros cubanos pues realizan su labor, a pesar de las dificultades, de los pocos medios que tienen, etcétera, etcétera. Bueno, pues se enriquecen un poco de la manera de hacer de la gastronomía cubana.
Y luego hay una, bueno, hay un tema, yo diría, que recorre al menos parte de la Bienal, que es el tema de las migraciones. Hay dos exposiciones, dos proyectos muy interesantes, ¿no? Uno es Puentes y otro Cuando caen las fronteras, ¿no?
Yo creo que el tema de la emigración muy reflejado en el arte cubano, ¿no?
Sí, porque al final el arte no deja de ser un reflejo de la sociedad y desde luego el tema migratorio es un tema pues muy importante dentro de la realidad cubana. Y desde luego el arte cubano siempre ha sido puntero en este sentido, siempre ha sido pues un arte que ha reflejado muy claramente.
Crítico, ¿no?
Muy crítico. De hecho, de las manifestaciones artísticas cubanas, quizás los que han sido quizás más críticos, los primeros que han comenzado quizás con una voz más crítica, han sido precisamente los artistas, pintores, escultores, etcétera, etcétera. Y pero sobre todo, más allá de la crítica, hay que decir que el artista cubano es un artista que tiene una proyección internacional muy importante por lo rompedor que es su trabajo, por lo interesante que es su trabajo, por la capacidad que tiene para crear donde otros encuentran límites. Es muy interesante, de verdad que se aprende mucho del arte cubano.
Yo pienso también que la situación misma de los últimos años, el periodo especial, fue una explosión de arte que yo nunca había visto de niño. Yo descubrí gente haciendo cosas y yo le preguntaba, ¿y eso? ¿Cómo puedes tallar la madera? ¿Cómo puedes estar haciendo eso con un destornillador que lo afiló para tallar? Y me dice, pero es que con esto yo logro hacer esto. Y yo digo, pero este no sabe que existe una herramienta para hacer eso. Y la explosión de arte que yo vi en los años 80, 89, 90, hasta el 2000, era extraordinaria. Yo me quedé asombrado y ahora esta Bienal, por lo que yo estoy viendo, es una muestra más de la cultura al pueblo. Uh-huh. Aunque son artistas del pueblo, pero es una forma de llevar el arte. Está en la calle. ¿No tienes que ir a un museo y pagar?
Sí, así mismo es. Bueno, de hecho, una de las peculiaridades del arte en Cuba es lo accesible que es. Porque al final, para acceder al arte, pues realmente no es algo que sea caro. Y el cubano, durante estos últimos años, bueno, durante toda la revolución, pues se ha familiarizado con el arte. El arte no es algo que le es ajeno, sino que es algo de lo que él participa normalmente. Incluso tiene todas las posibilidades para desarrollarse como artista, porque realmente Cuba es una tierra de artistas, no solo de pintores, de escultores, sino también de poetas, de músicos, etcétera, etcétera. Eres verdad y mentira, un sigilo en carne y hueso, la compulación de un beso, un incesto de la ira. Eres el rostro que mira, calla y que siempre obedece, que aplaude lo que acontece sin saber que en su mutismo es tan solo un espejismo que el fondo desaparece. Tú me preguntas quién soy, no sé qué respuesta darte, solo sé que de buscarte donde te buscas estoy. No sé si vienes o voy, ni cuál es la diferencia, qué mágica congruencia nos conjura en armonía, que pregunto cada día, ¿quién de los dos es la esencia? Bueno, pues he comenzado el momento poético de hoy leyendo un par de décimas. Un poeta y decimista cubano, se llama Frank Upierre Casellas. Este poeta cubano nació en Guanabacoa, en Ciudad de La Habana, en el año 1956... es uno de los iniciadores del proceso, del actual proceso de revitalización de la décima en Cuba, con libros como Está lloviendo en La Habana, es un libro publicado en México en el año 1991, Bajo la calma y el sueño, otro libro de 1993, y Tablero de Ifá de 1994. En el 2002, la editorial Extramuros publicó su poemario El cantar de los callares. Además de poeta, es investigador de la poesía en décimas y trovador, y es también miembro del grupo A la décima, desde el año 2002. Bueno, pues ha obtenido también el premio A la décima con su obra La identidad del espejo. Tengo aquí una recopilación de sus décimas, son décimas sueltas, y voy a leer algunas más. Así que vamos a escuchar las décimas de Frank Upierre Casellas. ¿Quién la voz, el artesano de tamaña artesanía? ¿Quién dispersó la armonía en un susurro de arcano? ¿Qué sueño dijo a la mano transforma el polvo en aliento? ¿Quién despertó el movimiento silencioso en su retiro para hacer de su suspiro los soplos duros del viento? Polvo es la carne de ser, el aliento que conversa, agua viva que dispersa polvo en polvo vuelve a ser. Tiene y deja de tener tanto, pero el hombre ignora que la prisa es la demora y tanta demora prisa, y no sabe qué ceniza que el sol del tiempo evapora. Perdona tanto hermetismo, es que de lo que ti ves ya no has sido más de una vez, y hoy vuelves a ser tú mismo. Fuiste cumbre y el abismo, como ahora cumbre y nada, identidad engañada, imágenes ancestrales, fuimos tan solo cristales de una ciudad inventada. Otra vez te confundiste, la confusión es armar la vereda de encontrar la luz que vino y no viste, la que no piensas existe, ya que otro pensamiento, tú y yo los dos, el sustento de un universo mezclado, ya fuimos de ser soñado, ya fuimos y somos viento. La imagen ante el cristal, ¿quién principio, quién final? El hombre o la providencia, hombre en hombre, transparencia, es lo que el hombre se ve. Del mismo polvo es la fe de estar y no estar seguro, no sabe si fue futuro o en otro hombre ya fue. Estoy y no estoy, soy viento, ya disuelto en la armonía, multiforme de la orgía, del agua y del firmamento. Una agonía, un aliento, también pude ser un giro, imperceptible, retiro, domesticado del mar, hombre fui en otro lugar, hombre fui, no más suspiro.
¿Sabías que Cuba es el único país de América Latina sin desnutrición infantil? ¿Que es la nación con más cooperantes solidarios en otros países? Si no confías en la información sobre Cuba de los grandes medios, Cuba Información, televisión por internet, prensa y radio. cubainformacion.tv, pásalo. Cuba Información, una brecha en el bloqueo mediático.
La más profunda sensación cae. si llegas y te vas. Te quiero más que a mí. Te quiero más que a mí. Como te quiero yo, nunca nadie más, hasta la eternidad. Te quiero más que a mí. Te quiero más que a mí. Como te quiero yo, nunca nadie más, hasta la eternidad. Te quiero más que a mí. Te quiero más que a mí.
Bueno, pues continuamos con el programa, en este caso hablando de una serie de actividades que se han dado en Cuba en el contexto de las jornadas anuales contra la homofobia. Así que vamos a comentar.
Bueno, hace unos días se celebraba una manifestación, un desfile, unas 400 personas se manifestaban en contra de la homofobia. Celebrando, fue una de las actividades dentro de esta jornada anual contra la homofobia en Cuba, que es la quinta, si no me equivoco, sí. La quinta. Dentro de estas jornadas y de estos días que culminan el día 17, precisamente el Día Mundial contra la Homofobia, pues va a haber conferencias, exposiciones, paneles de trabajo, proyecciones de documentales, todo esto coordinado por el CENESEX, el Centro Nacional de Educación Sexual de Cuba, dirigido por Mariela Castro, pues bueno, una persona muy importante, yo diría, en Cuba. Está haciendo un trabajo fabuloso ella, todo su equipo y todo lo que mueve el CENESEX. Y bueno, pues nos gusta traer este tema, este asunto a la mesa de Cuba Información Radio, porque si hablamos de mitos mediáticos, si hablamos de mentiras, si hablamos de cómo descontextualizan los medios de comunicación la realidad de Cuba, yo creo que este asunto es uno de los claves. No solamente la emigración, ¿no?, que era un tema del que hablábamos antes, sino también la discriminación a homosexuales en el país. Así que bueno, me parece un tema interesante, ¿no?
O sea, a mí me parece extraordinario, porque hay una explosión ahora de verdad de lo que es solidaridad y reconocimiento al ser humano independiente de su opción sexual. Y ya es muy normal en cualquier familia, en general, una familia civilizada, y es muy importante el trabajo que está haciendo el Centro Nacional de Educación Sexual, el reconocer al homosexual, al travesti, al transexual, como un heterosexual, sin ninguna discriminación, de tú a tú. Cuando yo era niño no era así. Cuando yo era niño, si saludabas al vecino que decían que era flojito, ya tú estabas cuestionado. Y te conté la anécdota de lo que me pasó tomando café al lado del cine La Rampa con un compañero de trabajo, y pasa mi hermano, que era camionero, para el camión, le digo, ven, y me dice, no, yo voy atrás. Y digo, pero yo te pido un café más aquí. Y me dice, no, yo voy atrás. A los pocos días me pregunta que cómo yo andaba con ese tipo. Yo digo, ese es un compañero de trabajo, muy buena persona, maravillosa persona, un gran actor. Y dice, ¿y tomas café con él? Le digo, tomo café, ¿cómo? Y lo defiendo donde sea, porque es un excelente compañero.
Hombre, aquí lo que se ha destacado, sobre todo en los medios de comunicación en España, ha sido la labor que hace Joani Sánchez, que ha hablado en tono peyorativo de todo este tipo de actividades. Y yo, hay una cosa que me gustaría que la gente reflexionara. Cuando se habla de homofobia, de elección sexual de la persona, ¿por qué no se pone en los mismos niveles a nuestro país y otros países como Cuba, porque es verdad que en Latinoamérica hay machismo, pero ¿acaso no hay machismo en nuestros países? Sí, es que cuando viene el Día del Orgullo Gay, siempre hablan, sobre todo los medios de comunicación audiovisuales, de una manera quizá bastante peyorativa del asunto. Entonces, ¿por qué la diferenciación tiene Cuba y Europa? O sea, que son personas como los demás. Hay cosas que a mí personalmente no me gustan, que es la ostentación. Cada uno es sexualmente lo que quiere, pero ir haciendo ostentación a mí personalmente no me gusta, pero no lo critico.
Pues nosotros hemos evolucionado. A mí no me molesta que hagan ostentación, cada uno lo hace como lo mismo lo hacen los machos, de macho, y van de remacho caminando de una forma o haciendo ostentación que soy más macho y te miran de reojo. Por tanto, a mí que haga ostentación de su homosexualismo me es indiferente y tiene todo mi respeto. Yo lo que creo que es muy importante, estas cosas que están pasando en Cuba, que en otros países también, no es solo Cuba, es el momento histórico, como pasó aquí un tiempo. Yo tengo una anécdota de algo que me pasó en Asparren hace unos años, en la proyección, hace unos años, hace 20 años creo, cuando salió la película sobre Fresa y Chocolate, se proyecta la película, después se hizo un debate y me salta una chica y me dice, en Cuba pasa esto, y le digo, mira mi amor, esta película ya está desfasada con el momento, esta película lo que está proyectando ya es viejo en Cuba, ya esto pasó. Esto fue una etapa, pero ya pasó, yo creo que esto se superó. Lo que pasa es que la película, en el momento que sale, la gente toma eso como bandera. Entonces, allí discutíamos y le decíamos, ¿y cuántos homosexuales hay aquí en Asparre? Y saltó uno por allá y dice, no, aquí no hay. Y dice otro, se fueron a París. ¿Qué quiere decir? Que se fueron a París porque en París no había problema, en Asparren había problema.
Sí, sí.
Como puede pasar en cualquier pueblo de cualquier lugar.
También de Cuba, por supuesto.
Sí, exacto, sí, exacto. La mayoría de la gente se mueve hacia las grandes ciudades porque en su pueblo son mal vistos. Son mal vistos por la discriminación.
La última vez que estuve en La Habana, venía por casualidad por la calle Obispo, íbamos por La Habana Vieja, y venía una persona que yo al principio pensé que era una chica, y era un homosexual, vestido con unas florituras. Muy bien, la verdad es que iba hasta, se podía decir que guapa, ¿no? Y bueno, nadie lo miraba, nadie le decía nada.
No, si tú hablas con mis hijos, lo mismo los de aquí que a la de Cuba, y le hablas de esto en un sentido que no, te dan un parón muy grande y te dicen, oye, párate, esa persona es igual que tú y que yo.
Claro, claro.
Y entonces te demuestra lo que es. Y yo conocí a Alberto. Alberto es un médico cubano que trabaja en el Centro Nacional de Educación Sexual. Lo conocí en una conferencia con la hija de Ernesto Guevara, en una conferencia que estaban dando en Londres. Después lo volví a ver ahora en La Habana. Me acerqué al centro porque hay una reclamación de la comunidad cubana en el exterior, de la comunidad gay, que participa en nuestras conferencias con nosotros, que está reclamando el reconocimiento de la pareja homosexual, cuestión de que si va con su pareja a Cuba, entre como familia. Uh-huh. Él me dijo que eso es una cosa que está ahí. Está ahí, es uno de los temas que ellos llevan al debate.
Uh-huh. Bueno, no sé cómo ves tú el asunto, Tadeo, hemos hablado de este tema en varias mesas, pero...
Sí, sí, bueno, cuando él contaba, Virgilio contaba sus experiencias, pues bueno, yo también he tenido experiencias de este tipo en la isla, y bueno, hay que decir que en los últimos años, sobre todo a partir de los años 90, las dos Cubas, la Cuba de la diáspora, la Cuba que está fuera de la isla, y la Cuba de Cuba, pues han transformado su pensamiento. Yo pienso que las dos se han influenciado mutuamente, y las dos han transformado hacia un acercamiento. O sea, los cubanos de la isla y los cubanos que viven fuera, hoy estamos mucho más cerca. Estamos más cerca porque existen instituciones, porque existe más comunicación, pero también estamos más cerca porque el pensamiento de todo el mundo ha evolucionado. Y por eso, hoy por hoy, es mucho más fácil el acercamiento y el diálogo entre unos y otros. Bueno, la semana pasada tuve en casa a unos amigos de Miami. Uh-huh. Que no conocía, simplemente una amistad me dijo, tengo unos amigos en España para que se queden en tu casa, bueno, pues vengan a mi casa y tal. Y estuvimos conversando y bueno, nuestros puntos de vista eran muy similares, es muy fácil hoy hablar cuando hace 20 años los familiares míos que tienen en Estados Unidos decían, bueno, no, a estos de Cuba no le mandamos nada porque son comunistas, ¿no? O sea, desde luego las cosas han cambiado mucho, ¿no? Y con respecto al tema de la homosexualidad, pues también, ha cambiado de una manera, pues... pues tremenda. Ya en los años, en los años, por ejemplo, yo noto la diferencia en cómo yo viví el todo el tema de la homofobia siendo estudiante preuniversitario o la secundaria, o sea, en esos lugares que todavía era como había como más rechazo y tal, a cuando ya lo viví en la universidad. Estoy hablando de los años 80 con respecto a los 90. O sea, se notaba de una manera tremenda. Cuando yo era estudiante de la secundaria, del pre, pues en esas instituciones todavía veías entre los estudiantes, bueno, pues un poco más de rechazo a las personas que eran homosexuales. Sin embargo, ya en los años 90, siendo estudiante de la Universidad de La Habana, pues allí ya eso no existía. O sea, el trato con la homosexual y con los homosexuales, transexuales, lo que fuese, pues ya no tenía absolutamente nada que ver. Incluso había una concienciación por parte de la gente, porque también hay que decir que, bueno, las instituciones tienen mucho que ver en esto, pero la gente también pone su grano de arena. O sea, conversando todo el mundo, y pues yo creo que se ha creado un clima mucho más favorable para la integración. Desde luego, la Cuba de hoy, y con respecto a la Cuba de los 70, a los 80, pues no tiene nada que ver una con la otra. Para bien, esto desde luego ha mejorado mucho.
Y hay un dato que hay que dar, que eso hay que repetirlo muchas veces. En Cuba es por parte de la administración el costo del cambio de sexo en la sanidad. Uh-huh. Eso no se da en muchos sitios. Es gratis. Uh-huh.
Bueno, hablando de sanidad, vamos a aprovechar para cambiar de tema. Hay una noticia de Juventud Rebelde interesante. Bueno, Cuba es productora de diversos medicamentos producidos por su Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, un centro puntero de La Habana. Y nos dice la nota que el EverPro-P, que es un medicamento, beneficia a más de 60.000 personas con diabetes del mundo. Este medicamento, único producto en el mundo capaz de curar la úlcera del pie diabético, ha beneficiado a más de 60.000 pacientes desde el año 2006 en todo el mundo. Bueno, mencionamos esto porque se sabe también que Cuba está con la vacuna contra el cáncer de pulmón ya en ensayos clínicos. También se investiga de manera muy fuerte el tema de la vacuna contra el SIDA. Hay diversos medicamentos en Cuba, bueno, pues de vanguardia en el mundo, ¿no? Y este es uno de ellos. Hay que decir que este medicamento se fabrica, entre otros lugares, en el País Vasco, en la ciudad de Vitoria, muy cerquita de donde nosotros estamos haciendo este programa. Y bueno, es una muestra más de lo que consigue un pequeño país pobre y bloqueado en materia de salud y en materia de ciencia, ¿no?
Pero tú te imaginas lo que es salvarle el pie a una persona que, si no existiera este medicamento, al final la herida no cicatriza y hay que cortar el dedo o el pie.
O el pie, sí, porque antes se amputaban los pies. Eso es muy importante. A mí lo que me ha llamado la atención es todos los datos que hay, pues, sobre la cantidad de países donde ha beneficiado esta medicina, pues por ejemplo en Venezuela, Uruguay, Argentina, México, Ecuador, República Dominicana, Libia, Argelia, Angola y Vietnam.
Francia y España.
Y Francia y España, eso es. Es una cosa. Yo no sabía que esta enfermedad era tan, podía adquirir tanta gravedad. Porque realmente, cuando se te desarrolla de esa manera los pies, yo no lo podría asegurar, pero parece como si se gangrenaran.
No, es que en la persona normal a usted se le cuartea entre los dedos por la humedad. Y entonces, bueno, pues eso ahí no hay problema. Se seca bien, se echa un poco de talco secante y no hay problema. Pero un diabético eso no cicatriza. Y ese es el problema. Y esa es la importancia de este medicamento.
Sí. Bueno, yo creo que es una buena noticia que jamás veríamos en cualquier medio de comunicación de aquí que hable sobre Cuba. Es una de las buenas noticias que jamás saldría en estos medios de aquí, grandes medios de comunicación, y por eso creo que es positivo y justo, además muy justo, decirlo, que sea el único producto en el mundo para este tipo de problema, que es la úlcera del pie diabético, que además tiene una efectividad del 90% y que, aparte de los países en los que ya existe, pues se ha presentado para su registro en 25 países más. Y está patentado en 14 de la Unión Europea, Asia, América Latina y Estados Unidos. Por lo tanto, creo que es un éxito, que es justo reconocer al sistema de salud de Cuba y a las decisiones políticas que impulsan este tipo de centros de investigación que investigan sobre vacunas tan importantes y beneficiosas para muchísimas personas como es este ejemplo.
Y bueno, por último, enlazar esto con el último informe de la organización internacional Save the Children, que ubica a Cuba en el primer puesto en cuanto a los cuidados de la maternidad. Es decir, Cuba, junto con otros dos países, que son el segundo y tercero de América Latina, Argentina y Uruguay, son los mejores lugares para ser madre en toda América Latina. Ya decimos, a pesar de todas las dificultades, a pesar de ser de la guerra económica impuesta a Cuba, pues resulta que Cuba es el país donde hay mejores garantías hospitalarias, sanitarias de todo tipo, incluso de niveles educativos, económicos, para una maternidad sin problemas, ¿no?
Y esto con el bloqueo.
Sí, sí, yo eso lo iba a decir, que lo importante es, con los pocos medios económicos, lo que se consigue. Porque pone aquí que, por ejemplo, en Noruega, que es el mejor país del mundo, ¿no? Dice, para ser madre, debido a que el riesgo de mortalidad materna es de 1 por cada 7.600. Y sin embargo, en Níger se mueren una de cada 16 mujeres por complicaciones en el parto, ¿no? Luego hay países, por ejemplo, donde yo sé que hay industria de la farmacéutica, por ejemplo, en Honduras, donde eso también está muy poco desarrollado. Incluso me llegó una información de que las familias más ligadas a los laboratorios farmacéuticos fueron las que potenciaron el golpe de Estado contra Zelaya.
Claro, porque ahí los medicamentos les iban a venir de Cuba y no les interesaba para nada.
Bueno, pues vamos a terminar. Bueno, pues el tiempo se nos ha echado encima, ya no tenemos ya para más, así que vamos a ir despidiendo el programa, agradecerles la atención prestada, garantizarles que estaremos aquí la semana siguiente con informaciones, agradecer la presencia de Virgilio Ponce, como dijimos, portavoz de la Coordinadora de Cubanos y Cubanas residentes en Francia, pues un placer tenerlo acá, y bueno, y a todos los compañeros aquí en la mesa, pues agradecerles también sus informaciones y su presencia. Buenas noches.